la estación de trenes de Ámsterdam cuando de forma repentina el atacante los apuñaló causándoles heridas leves. La policía que patrulla en la estación actuó en cuestión de segundos y disparó al atacante, quien se recupera de las heridas en el hospital. La investigación policial continúa y se desconoce si el atacante, que posee una tarjeta de residencia alemana, tenía alguna relación con algún grupo terrorista concreto o actuó de forma independiente. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando en este boletín de noticias en el sonido del Fin Coca. Yo soy Ariane González. Gracias.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Hoy tenemos un show especial, como todos los fines de semana, sábado y domingo. Por supuesto, en sintonía aquí en Radio Martí. Y hoy tenemos con nosotros a Navid Fernández Cabrera, activista de la comunidad LGBTI y organizador del proyecto Shwix Twix. Y Navid me va a corregir si lo dije correcto o no. El proyecto intenta abrir un espacio para la recreación y el intercambio de los miembros, el intercambio de los miembros de la comunidad gay en La Habana. Y Navid fue, además, ex auditor del Ministerio Cubano de Inversiones Extranjeras. Así que es alguien que está empapado en la situación cubana y está viviendo en Cuba. Y quiero darle la bienvenida, Navid, a nuestro programa y darle las gracias por estar con nosotros.
Bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes, Cardona, y al programa Arcoíris por darnos la oportunidad de podernos comunicar con todos los radio oyentes que normalmente sintonizan este programa. Decirte que sí, que lo que planteabas sobre el nuevo espacio que estamos tratando de en estos momentos de abrir, es un nuevo ciclo de encuentro. Nuestro proyecto ya lleva fundado aproximadamente 10 años.
Y pronúnciamelo, Navid, pronúnciamelo, Shwix Twix.
Bueno, increíblemente está diciendo bien la expresión, es Shwix Twix. Casi nadie dice bien en la expresión de Shwix Twix.
Y yo raramente pronuncio algo bien, pero mi productora, Joni Hilfer, me lo escribió bien. Así que debo de darle crédito a ella porque yo pronuncié lo que ella me escribió. Así que Shwix Twix.
A ver, vamos un poquitico de historia sobre Shwix Twix porque muchas
coméntanos,
personas
sí, explícanos.
Nos preguntan. Cuando nosotros comenzamos en el año 2009 las fiestas LGBTI en La Habana, había mucha homofobia. Es decir, hoy estamos en el 2018, no parece tan lejos la fecha, pero los cambios que ha existido dentro del país con respecto a la tolerancia han sido muy grandes. En el 2009 la homofobia era terrible, mucho más de la que existe ahora. Te puedes imaginar, 10 años de desarrollo, de tolerancia, es un gran paso.
¿Y entonces, a qué tú acreditas eso, Navid? ¿A qué acreditas el crecimiento de la aceptación, vamos a decir? Porque a mí la tolerancia me molesta un poco la palabra, pero háblame un poquito de qué piensas sobre ese tema. ¿Cómo ha sucedido esto?
Mira, aquí han influido varios aspectos. Para mí el aspecto fundamental fue el cambio de ley migratoria que existe en Cuba. Al cambiar la ley migratoria, que los cubanos empiezan a salir al exterior y empiezan a ver otras culturas y empiezan a ver cómo se manifiesta la comunidad LGBTI en otros países, eso un poco fue viniéndose a nuestro país, sobre todo en la capital, en Ciudad de La Habana. Por otra parte, en Cuba ocurrió un fenómeno muy grave.
Pero para estar claro, el cambio de ley migratoria, estamos hablando ya de los inicios, ¿no? De los viajes de la comunidad en los 80 y todo lo que vino después.
No tanto. A ver, ¿cómo explicarte? Cuba era un país con una muralla migratoria peor que la muralla china. Sí. Aquí no se podía viajar.
Sí.
No se podía ir al exterior. Sí. Y a raíz de que El muchacho este de la UCI, ahora se me olvidó el nombre, el directivo de Somos Más, Eliezer Ávila,
sí,
tuvo aquella conversación famosa dentro de la Universidad de las Ciencias Informáticas. En Cuba ocurrieron ciertas aperturas del tema de vista turístico y migratorio, porque se hizo una denuncia muy fuerte por parte de él, que corrió por los celulares, corrió a través de discos, memoria flash en todo el país, y no le quedó otro remedio al gobierno que hacer algunos cambios internos. Y entre los cambios internos que se hizo, se cambió la ley migratoria.
Ya. Yeah.
Y entonces los cubanos empezamos a poder salir del país, porque antiguamente no se podía salir del país. Esto era una cárcel.
Aunque también pienso que desde el momento que empiezan cubanos, americanos y otras personas a entrar a Cuba, también fue un arma de doble filo también para el gobierno, ¿no? Porque a la misma estaban entrando influencias y contactos al país.
Ajá, ese era el segundo fenómeno que le estaba explicando en este momento. En Cuba ocurre un fenómeno un poco raro con el tema migratorio. Empieza a visitar al país en la apertura esta que se dio en los años, hace aproximadamente una década, un quinquenio quizás. Empieza a entrar a Cuba mucho turismo, pero el turismo que empieza a entrar a Cuba, increíblemente, es un turismo homosexual. Si uno revisa el turismo que existía en los años 80 en la capital del país, fundamentalmente lo que tú podías encontrar en el tema de prostitución era lo que se conoce como putzas, es decir, mujeres.
Sí.
Sin embargo, aquí se ha dado un fenómeno un poco raro. Y de pronto, la prostitución que impera en Cuba es la masculina. Porque en Cuba hay prostitución, aunque el gobierno no quiera demostrarlo y sacarlo a la luz pública, en Cuba existe prostitución y mucha prostitución masculina.
Sí, sí.
¿Esto qué ha traído al traste? Que poco a poco la población ha ido aceptando a la comunidad LGBTI. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, la comunidad LGBTI, sobre todo esta comunidad de bisexuales, estaba formada por muchos hombres que tuvieron que cambiar su rol sexual para resolver sus temas económicos. Más que por un gusto, fue por resolver sus temas económicos. Y todas estas cosas, este pequeño ajiaco, fue trayendo al traste una gran apertura y una gran aceptación hacia la comunidad, basada fundamentalmente en esas dos cosas. La ley migratoria, empezamos a salir, empezamos a ver otras culturas y traímos la información. Por otra parte, empieza a entrar mucho turismo, sobre todo turismo homosexual. Cuando digo turismo homosexual, estoy incluyendo a todas las letras LGBTI.
Sí, correcto.
Lesbianas, gay, bisexuales, intersexos son un poquito más escasos, pero bueno, quién sabe.
Bueno, el turismo homosexual todavía continúa, ¿no? Yo tengo muchas amistades que viajan a Cuba, que además yo, al contrario de lo que mucha gente pensaría, yo les digo, no, yo quiero que vayan a Cuba, pero vayan a Cuba con los ojos abiertos, y hablen en Cuba con los cubanos de a pie, no solamente con las personas a la cual CNSX les presenta. Es más, tengo entendido que el último tour que hicieron, significante, importante, rechazaron la invitación de CNSX. Es decir, CNSX no les dio el típico tour que siempre le dan y lo hicieron independientemente, que me parece fantástico. Yo creo que el turismo, siempre y cuando sea un turismo consciente y un turismo que sirva para abrir puertas para el pueblo cubano, es fantástico. Yo tengo problemas, obviamente, con un turismo adiestrado, ¿no? Y controlado por el gobierno.
Es normalmente el turismo que se hace en Cuba.
Correcto.
Es decir, mucho turismo que se hace en Cuba es un turismo dirigido a los intereses estatales. En ocasiones vienen personas del exterior que cuando contactan con los proyectos de la sociedad civil, dicen, y esto está pasando en Cuba. Porque, ¿qué sucede? El CNC pinta todo de color de rosa, como si todo estuviera perfectamente bien. En Cuba hay una discriminación hacia la comunidad LGBTI muy grande. Ahora todo el mundo habla del famoso proyecto de constitución que está en consulta con el pueblo.
Bueno,
nada más hay que ver, Cardona, de qué manera el pueblo se manifiesta sobre el cambio de concepto de matrimonio.
Te quería hacer una pregunta sobre eso, Navid. Interesante. A mí me pareció muy curioso que el gobierno, antes de hacer estas consultas con el pueblo, y digo consultas con el pueblo entre comillas, porque lo dudo, es decir, no creo que sea una cosa sensata, pero me extrañó mucho la exhibición de las pancartas religiosas, como permitieron que los grupos religiosos pusieran flyers, no sé cuál es la palabra en español, pero sí, distintas cosas en las paredes, en las calles de La Habana y de otras partes de Cuba, otras provincias también, expresando su posición en contra del matrimonio igualitario. Yo creo que es primera vez en la historia del régimen totalitario de Cuba que se permite que una organización de ningún tipo, que no sea el gobierno, publique y exprese ese tipo de cosas. ¿A qué atribuyes eso? ¿Qué tú piensas que es el fin de eso, no?
Mira, la iglesia en Cuba, debes de saber que estuvo prohibida durante mucho tiempo.
Sí.
Las iglesias cubanas estuvieron cerradas. Y las iglesias se han dedicado un tanto a hacerle el juego al gobierno.
¿Cómo no?
El gobierno nunca le ha interesado aprobar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Es decir, la unión legal, que es como debe llamarse normalmente, la unión legal entre personas del mismo sexo. Porque de haber sido política estatal, hace mucho rato que se hubiera hecho. Porque la Constitución cubana se la había violado una cantidad de artículos increíble a conveniencias del Estado. Cada vez que Mariela, que era la que más posibilidades tenía de hablar algo de esto en el Parlamento, la mandaban a callar, porque eso fue hasta televisado. Como en una ocasión, el presidente de la Asamblea Nacional se viró para Mariela y le dijo, eso no es importante, van a pasar cosas a evitar para el gobierno. Y la calló hace 2 años.
¿Tú crees que es posible que esto sea, esta supuesta consulta popular, no sea nada más que una trama del gobierno?
Esto es una pequeña fachada de mi punto de
eso,
vista.
Eso es lo que yo veo y lo que anticipo. Que tal vez ellos después digan, bueno, imagínense, el pueblo no está a favor. Nosotros hicimos la consulta popular y resulta que el pueblo no está a favor.
Uno de los temas que más televisan en los noticieros y en los sistemas informativos de la televisión cubana es cada vez que analizan el punto del matrimonio. Muchas personas dicen, sí, yo estoy a favor, pero la mayoría dicen, no estoy a favor.
Yo temo que esa es la tramita, el jueguito, el teatrico que están creando con esto. Y por eso vimos la apertura esa a las instituciones, a las iglesias.
Yo le decía a Yolanda Huerga, cuando ella me entrevistó, muy contenta cuando se hizo la adecuación del concepto de este matrimonio, ella me dijo, ya se pueden casar y eso para ti es un logro. Sí, realmente desde el 2013 nuestra organización está luchando porque se aprueba la unión entre dos personas del mismo sexo. Es un logro. Pero que yo le decía a Yolanda, todavía no se puede contar victoria.
No, todavía. Pero además, Navid, te digo, que el CNESEC se atribuya el triunfo de esto a la campaña de ellos es una ridiculez, porque esto viene circulando en Cuba de mucho tiempo por activistas, distintos activistas LGBTI. Es decir, el CNESEC se montó en la guagua, se montó en el... Que además los felicito, fantástico, entraron en el siglo XX. Pero yo sí veo algo extraño en la manera que están discutiendo, como tú mencionas, por la televisión, se están haciendo debates. Yo sí encuentro algo sumamente sospechoso sobre esto, porque en Cuba no pasan, bajo ningún régimen totalitario, sucede nada coincidental, ¿no? Y me parece a mí que esta apertura de repente de las iglesias en torno al tema del matrimonio, yo creo que eso va a tener su momento donde va a salir a relucir lo que el gobierno de veras intentaba hacer, que es prohibirlo, pero con la excusa de que haciendo la consulta con el pueblo fue el que lo rechazó.
Ajá.
Como es un gobierno que tanto consulta al pueblo, como es un gobierno que tanto se rinde por eso.
Vamos un poquito al tema de la iglesia. Para nadie es un secreto que después que se abrieron las puertas de la iglesia, muchas personas que nunca creyeron en nada empezaron a ir a las iglesias. Y las iglesias se convirtieron
en una especie de refugio.
Muy poderosa, se convirtieron en un arma muy poderosa para el tema de lo que le interesa al gobierno.
Navir, edúcanos un poquito, infórmanos un poquito sobre esto. ¿Existe dentro de Cuba alguna rama de alguna iglesia que sea más, que acepte más el punto de la homosexualidad o todas tienen la misma línea rígida en contra?
En los momentos actuales, todas las iglesias no aceptan la unión entre personas del mismo sexo. Todas. ¿Qué es lo que sucede? Como estamos hablando de un tema de discriminación y estamos hablando de un tema de derechos humanos, ¿qué ha hecho la iglesia inteligentemente? Ha permitido que los homosexuales entren a los salones y participen de las misas. Sin embargo, estos homosexuales no pueden recibir la comunión.
Claro.
Y entonces estoy navegando en dos aguas, como decimos los cubanos, somos un entreverado, sí, pero no.
Sí.
Entonces, me estoy justificando ante el pueblo que yo sí, que yo lo acepto, yo dejo que entren. Sí, entren, pero tú no me das la comunión.
Bueno, porque es el mismo razonamiento ese anacronista de la Iglesia Católica que dice que ellos atacan el pecado, no al pecador, que es una ridiculez. Y además, yo en algún momento, haciendo un proyecto, cuestioné a un arzobispo y le dije al arzobispo, si la ciencia de por fin muestra que hay genes homosexuales, igual que mi hija es zurda o tiene ojos oscuros, puede nacer una persona siendo gay. La iglesia cambiaría su postura y inmediatamente me respondió no. Inmediatamente yo le respondí, la sociedad de la tierra plana. Tú sabes, la misma gente que condenaron a Galileo, ¿no? Pero es la misma cuestión esa de que ellos están en contra, no en contra del homosexual, pero en contra del homosexualismo.
Cuando ellos empezaron la campaña en contra del matrimonio, yo una vez me entrevistó, creo que fue Yolanda Huelga, y yo le decía a Yolanda Huelga, me parece que como mismo estamos cambiando la constitución cubana.
Dinos quién es Yolanda Huelga para los oyentes que no saben.
Yolanda Huelga es una de las reporteras ahí de Radio Martí.
Sí.
Que normalmente nosotros mantenemos contacto con otros programas de la emisora.
Y ella entonces, te entrevistó y de pronto te dijo, deben estar feliz, tienen el matrimonio.
Ajá, y yo le dije, alguien le dije en ese momento, yo no estoy feliz, de hecho todavía no considero que esté aprobado. Simplemente se hizo un cambio de que era el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer para crear una familia, que es realmente lo que es un matrimonio, porque la etimología de la palabra matrimonio viene de maternidad. Sí. Es decir, es la unión de dos personas para tener maternidad.
Sí, una unión civil es lo que estamos hablando.
Ajá. Por eso siempre he dicho que debería manifestarse, debería tratarse como la unión legal de dos personas del mismo sexo, para evitar problemas futuros. Pero ¿qué sucede? Ahora dicen matrimonio es la unión de dos personas. Sí, pero después me pueden decir que es la unión de dos personas y me pueden utilizar la etimología de la palabra para decirme que no me puedo casar.
Correcto.
Es decir, ahí tengo una ventana semiabierta. La otra historia que yo le contaba a ella, vamos a una consulta popular. Si el pueblo dice que no, es no. Pensemos que el pueblo diga que sí, que está de acuerdo con la Constitución. La Constitución todavía no dice que me puedo casar. La Constitución simplemente está diciendo que el matrimonio va a ser la unión entre dos personas.
Correcto.
para yo poderme casar, después hay que legislar sobre esa constitución aprobando que yo me pueda casar. Es decir, muchas personas en Cuba se han acelerado, sobre todo los que no tienen mucho contexto jurídico, mucho conocimiento jurídico de lo que puede pasar. De hecho, a las personas yo les he dicho, en buena ley, el matrimonio, si se aprueba en Cuba, no va a ser en el 2018. Será para el 2020.
Si acaso,
si acaso, para el 2020. Digo, el problema es muy sencillo. Ahora, en el 2018, en diciembre, se va a aprobar la Constitución. Se va a hacer un proyecto de ley. Vamos a pensar que se haga un proyecto de ley que va a la Asamblea Nacional en julio del año pasado, que viene, porque la Asamblea se reúne dos veces en el año, en julio y en diciembre.
Correcto.
Pero en julio lo que se analiza es el presupuesto del año pasado, la ejecución del presupuesto. Las leyes se aprueban en diciembre. Uh-huh. Y entonces hay que esperar a diciembre para que se apruebe esa ley, para que la ley salga en el 2020.
Si acaso llega eso, pero si eso te digo,
es que llega a llegar la ley.
Mira, yo creo que esto es un juego de semántica, una cosa, vaya, que es tan común en lo que ha sido el CNSX y una ventaja que han tratado de sacar y aprovechar con el tema del LGBTI. Yo creo que para ellos es un negocio y también es una limpieza un poco de imagen. Y todos sabemos eso. Y todos envueltos en derechos humanos saben eso. Y es obvio.
Mira, si hubiera sido, discúlpame que te interrumpa.
No, por favor.
Si hubiera sido un interés estatal de que se aprobara la unión legal entre dos personas del mismo sexo, existiera hoy en la televisión cubana, que es netamente estatal, que responde a los intereses del gobierno y del partido, no a más nadie, porque no hay emisoras particulares, hubieran existido spot publicitario explicando de por qué era necesario lograr la aprobación de esa unión legal.
Correcto.
Porque todo el mundo lo único que piensa es en el amor primario este, que yo me quiero, yo te amo, yo te adoro. No. Eso tiene una contrapartida muy grande. En Cuba, cada vez que fallece alguno de los miembros de la pareja, el otro se queda desprotegido por completo.
Correcto. Sí, hay ramificaciones serias.
Sí. Y entonces, eso, la población no tiene cultura de eso. ¿Por qué? Porque no es su mundo.
Pero además, ¿por qué no permitieron, si iban a ser igualitarios en el trato de este tema, igual que le dieron a las iglesias la oportunidad de publicar su opinión, por qué no le dieron a las organizaciones independientes de LGBTI la misma oportunidad? ¿Eso no sucedió?
No, para nada. Le digo.
Ahí te muestra la intención. Vamos a hacer algo, Navid. Vamos a tomar una breve pausa. Y cuando regresemos vamos a continuar con este tema del supuesto matrimonio en Cuba. Además quiero oír más sobre Shrieks Tweaks y también quiero oír sobre el trato de los homosexuales en las prisiones cubanas, que es algo que me interesa y le interesa a los oyentes. Vámonos a tomar la breve pausa y regresamos aquí a Arco Iris por Radio Martí.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris, con Joe Cardona.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y continuamos con el show. Gracias por su sintonía, Arcoíris. Yo soy Joe Cardona y estamos hoy con Navid Fernández Cabrera, activista de la comunidad LGBTI dentro de Cuba, y nos va a hablar un poquito de su proyecto Shweeks Tweeks. En la primera media hora estábamos hablando, y vamos a terminarlo ahora, nuestra conversación sobre el matrimonio, el supuesto matrimonio igualitario en Cuba. Y me decías, Navid, que en realidad nunca las organizaciones independientes LGBTI dentro de Cuba tuvieron la oportunidad de contestar la oposición que presentaron las iglesias públicamente, y el gobierno permitió que las iglesias lo hicieran. ¿Nunca tuvieron esa oportunidad ustedes?
Mira, en el tema de la sociedad civil y de las organizaciones LGBTI, la sociedad civil cubana, esa que nace del pueblo, no la que normalmente el gobierno enseña en los eventos internacionales, que son no otra cosa que instituciones estatales.
Correcto.
Sobre todas las cosas. Son ONG para ellos porque realmente en ocasiones no las financian, pero responden a intereses muy políticos.
Sí, son oficialistas, son oficialistas.
Son oficialistas. Es decir, esta sociedad civil que realmente no responde a los intereses del gobierno, en Cuba están completamente silenciadas, no se escucha.
Bueno, lo vimos precisamente con, creo que es, ¿cuál es? El número 349, que es una ley mordaza tremenda a los artistas cubanos, donde nada sancionado, que no sea sancionado por el Ministerio de Cultura, será aprobado en Cuba, será permitido en Cuba, es decir, recaemos de nuevo dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Así que mi pregunta es, ¿cuánto de veras ha mejorado, cuánto ha evolucionado? Y la respuesta es la pregunta es retórica, obviamente, porque nada ha mejorado, por lo menos en mi perspectiva, ¿no?
Todo sí, igual, un poquito peor, para serte sincero.
Sí.
A ver, ¿qué ha sucedido con los proyectos de la sociedad civil que nos dedicamos a trabajar en los temas LGBTI?
Independiente, vamos a ponerle el término independiente, que no son sancionados por el Estado.
Es decir, la sociedad civil independiente, vamos a ponerle el otro apellido. ¿Qué ha sucedido? Mira, nuestro proyecto, en estos momentos, el proyecto más antiguo que existe dentro de esa sociedad civil, funcionando. Cuando nosotros comenzamos en el año 2008-2009, en Cuba solamente existían 3-4 proyectos en toda la isla, en la sociedad civil independiente. Estaba la Liga Cubana contra el SIDA, que la dirigía en aquel momento Ignacio Estrada, estaba el Observatorio por los Derechos LGBTI, que la dirigía Leanne Inver, estaba Fe Cristiana, que era una organización que se dedicaba a apoyar a esas personas religiosas que eran expulsados de las iglesias, que lo dirigía Mario José Delgado.
¿Y en qué época, qué años estamos hablando de nuevo?
Estamos hablando del año 2008-2009.
Ya, ya.
Y la otra organización que existía fue la nuestra. No existían más organizaciones en la sociedad civil. Después, poco a poco, nosotros fuimos logrando.
¿En qué año se crea el CNSEX para que los oyentes tengan idea y puedan contrastar y contextualizar?
El CNSEX, si 2000... mi memoria no me falla, en la década de los 80, sobre el año 84 aproximadamente.
Yeah. Pero cuando Mariela toma la rienda y empieza a recalcar sobre el tema LGBTI.
Bueno, Mariela toma la rienda, después que fallece Wilmer Pin.
Ya.
Porque hay una historia en Cuba que casi nadie conoce. Mariela era directora del CNC por orden. No era la directora real.
¡Qué sorpresa!
Era la directora Wilmer Pin. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hacer un poquito de historia atrás un momentico. La primera persona que se interesó por la comunidad LGBTI fue Wilmer Pin. Y se interesó por la comunidad trans, porque esos jóvenes que eran transexuales, que se sentían mujer, ella quiso darle un espacio dentro de la federación. De hecho, ella logró cambiarle el nombre
de la Federación de Mujeres Cubanas.
Sí, a la Federación de Mujeres Cubanas. Ella logró cambiarle el nombre a nombre femenino alrededor de entre 200 y 400 personas. No sé la cifra exacta. Que después se lo prohibió el Ministerio de Justicia. En Cuba hay una cosa interesante. Las personas trans, que se convierten en transexuales, es decir, que se hacen la operación, se siguen llamando con nombres masculinos.
¡Qué horror!
En su identificación.
¡Qué horror!
Yo soy Pedro, ahora soy toda una mujer, pero sigo siendo Pedro.
Pedro, sí.
Es decir, eso es un gran problema.
Bueno, y te dice cómo el gobierno de veras piensa sobre la comunidad trans. ¿Eh? Si el Ministerio de Justicia no permite el cambio de nombre y de identidad, por favor, ¿de qué estamos hablando?
¿Me entiendes? Y entonces, eso es un problema. Es decir, la comunidad entre LGBTI en Cuba tiene muchas zancadillas de distintos tipos. Lo que hay que ir buscando los escollos, normalmente las personas que dicen, no, yo me siento bien porque voy al bimbón, me relaciono. Sí, pero para que tú fueras al bimbón, pudieras hablar, te pudieras comunicar más o menos, ha sido una odisea,
y
no ha sido fácil.
Y Navid, tu propia trayectoria, háblanos un poquito de eso, si puedes.
Mira, nosotros en el año 2009 nos decidimos a crear la primera discoteca gay en Ciudad de La Habana, porque fue una discoteca gay, porque no había espacios.
¿Cómo se llamó?
En aquel momento se llamaba La Fiesta de los Tweets.
De ahí surge el nombre.
Más o menos. Y entonces, esta fiesta, yo trabajaba en ese momento en la Universidad de las Ciencias Informáticas, que es un lugar donde existe muchos miembros de la comunidad LGBTI.
En aquel entonces, ¿tú eras un hombre abiertamente gay?
No.
No, ok.
No, estaba extremadamente en el closet.
Ok.
Porque las corrientes homofóbicas eran muy grandes.
Correcto.
Y entonces, creo este espacio en La Habana Vieja, es un restaurante que se llamaba El Sótano. Increíblemente, estamos hablando de un espacio que todos los días iban alrededor de 500 personas.
Increíble.
Fue mandado a cerrar por la doctora Mariela Castro Espín. ¿Por qué lo mandó a cerrar? Porque era inaudito que un particular tuviera ese tipo de actividad y estuviera congregando tantas jóvenes y que el CNC no lo estuviera haciendo.
Por supuesto, no sancionado por el gobierno. Todo lo que sea independiente en Cuba no funciona.
Y no
en la mente, en la mente de ellos, obviamente.
Y entonces, a partir de ahí, es que se empieza a crear el proyecto. La idea de Tweet, ya nos llamamos la fiesta de los Tweet. Tweet, ¿qué cosa es? es el sonido onomatopéyico de los pajaritos en el nido, que hacen tuit, 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 tuit. De ahí salió el tuit. Y entonces, eso no era otra cosa que el nido de los pájaros jóvenes en Cuba, la discoteca. Fue como se conoció en su momento. ¿Qué pasa? Al cerrar la fiesta, yo me propuse que yo la iba a mantener. Y todos los días estaba en un lugar distinto. Y dentro de la universidad, en el llave de la Universidad de las Ciencias Informáticas, decían entre la comunidad LGBTI, hoy hay fiesta de los tweets. De hecho, se puso de moda que en vez de decir gay, en vez de decir pájaro, como decimos los cubanos, se decían los tweets.
O loca, como también decimos.
Sí, también. Llegó un momento que la gente se identificaba, yo soy un tweet.
Un tweet.
Yeah. Y la gente decía, bueno, ¿y qué tuve? ¿Qué cosa es un tweet? Nadie sabía lo que era un tweet porque era una fiesta muy, tenía un alcance grande, pero no.
Y explícame el tweet, explícame la primera parte del nombre.
Ahora voy para la primera parte del nombre. Como dentro de la universidad, por el llave, se comunicaban tanto los estudiantes averiguando por la fiesta y decían, hoy no hay fiesta, hoy está en tal lado. En el llave no se podía poner palabras raras, ¿no? Y entonces lo que se empezó a poner fue chui. Chui no es otra cosa que freír huevo, como decimos en Cuba.
Sí.
Es decir, es otro sonido onomatopéico. Esta cosa, el sonido que se hace con la boca, se empezó a escribir como chui en el llave de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Yeah.
Y de ahí sale el nombre de la organización.
Y como tenía UI, igual que tweet, dije, bueno, así se llama el proyecto. Un muchacho me dijo de la universidad, ¿por qué no te pones tweet tuyo al proyecto? Porque lo tuyo siempre está perdido. Y entonces era una cosa como así, a pájaro. Una cosa así, ¿verdad? Una traducción más a lo cubano.
A lo cubano. ¿En qué entonces, momento, en qué momento, Navid, te sientes? Porque además, trabajaste como auditor en el Ministerio de Inversiones Extranjeras. ¿En qué momento te sentiste suficientemente cómodo para no sé, identificarte como gay?
A ver, yo estuve hasta los 34 años, en estos momentos tengo 48, muy reprimido. A los 34 años comencé una relación que duró varios años, que contraje hasta VIH en esa relación. Y yo siempre he dicho, yo estoy feliz con tener VIH, porque fue la primera vez que me sentí bien conmigo mismo. Es decir, para muchas personas es un problema tener VIH. Para mí fue hasta una satisfacción tener VIH, porque estaba con un muchacho más joven que yo, por cierto. Como decimos aquí en Cuba, tengo el mal de la titimanía.
Sí, titimanía.
Y entonces, contraje VIH por él porque él no sabía que tenía VIH. Nos hicimos las pruebas de VIH, los dos nos dio negativo, pero él estaba en el periodo de ventana. Nunca lo recriminé, ni lo recrimino tampoco por tal razón. Me siento bien, tal como soy. Y entonces, a partir que se crea el proyecto, a mí me detectan el virus. Y dije, más que fiesta, tengo que empezar a hacer otras acciones. Y empecé a hacer también acciones de salud. Y comencé a hacer campañas de lucha contra el VIH-SIDA.
Así. No sé qué pasó ahí, creo que se cayó la comunicación con Navid. Vamos a intentar rápidamente recomunicarnos. Pero qué interesante que Navid, como muchos miembros de la comunidad LGBTI en Cuba, el tema de la VIH se ha, no sé, interpretado o asumido de una manera distinta, ¿no? En el caso de Navid, Fernández Cabrera, escucharon como de pronto el saber que tenía el virus. Yo creo que lo motivó, lo forzó, lo llevó a un punto donde tuvo que identificarse públicamente como miembro de la comunidad LGBTI, como un hombre gay cubano. Así que ese tipo de testimonio es lo que de veras siempre me impresiona, me llega muy profundamente, me estremece, debo de decir, que escuchemos esto de nuestros hermanos y hermanas cubanas dentro de Cuba. Es importante que todo el mundo, la comunidad LGBTI alrededor del mundo, escuche este mensaje y estas historias de la comunidad, pero no la comunidad sancionada por CNESEX o por Mariela Castro, sino la comunidad LGBTI independiente, como hablábamos con David. Y obviamente todo lo que sea independiente en Cuba es un problema. Y un problema porque no se puede controlar. Y esa es la meta del gobierno siempre. Un gobierno totalitario es de controlar todos los aspectos de la sociedad civil. Y por eso insistí, y David coincidió conmigo, que le añadimos el apellido, ¿no?, de sociedad civil independiente, porque definitivamente el gobierno cubano siempre mete la mano. Y hay lo que son grupos e instituciones, aunque sean ONG, porque no son directamente pagados por el gobierno cubano, pero ciertamente son sancionados por el gobierno cubano. Y eso lo hacen instituciones oficialistas, que no es el caso de Shwix Twix, como nos estaba hablando Navid, que es la organización de él, o el caso de otros grupos independientes, tanto LGBTI como grupos de derechos humanos, como grupos culturales, que son verdaderamente independientes dentro de Cuba. Y ojalá llegue el día que solo existan grupos independientes, que nada sea sancionado, tenga que ser, sea forzado a ser sancionado por el gobierno cubano, como es la situación ahora. Y lo vemos en esta nueva constitución monstruosa que viene siendo lloviendo sobre lo mojado, ¿no? Porque la constitución del 76 fue suficiente monstruosa, pero yo creo que ahora le hemos añadido su tónica de aspecto totalitario. Hemos restablecido comunicación con David. David, ¿me escuchas?
Sí.
Nos cortaron.
Normal.
La conversación estaba demasiado profunda para mi hermana y mi amiga Mariela y tuvo que cortar la comunicación, la pobre. Ella se desespera, chico, ella se desespera. Pero nos estabas contando sobre el momento que ya tú tomas acción y formas grupos de activismo pro o informando al pueblo sobre VIH y SIDA.
Sí, a ver, eso fue una segunda etapa dentro del proyecto Chuitri como tal. Comenzamos a trabajar, como te decía.
En el trabajo, Navid, las personas, ¿cómo reaccionaron? ¿Tú empezaste, ya tú saliste abiertamente? ¿Cómo fue ese proceso?
No, ya a mí me habían botado de la universidad.
Wow.
A ver, yo el 18 de noviembre del 2009 tuve que pedir la baja de la Universidad de la Ciencia e Informática porque mi situación de homofobia institucional era insoportable. Yo era en aquel momento el especialista principal de control interno de la universidad. Ya yo había tenido varios problemas con los directivos de la universidad por las desviaciones de recursos. Porque tú sabes que todo el que dirige en Cuba coge lo que no tiene que coger.
Correcto.
Y entonces ya yo estaba allí dentro de la universidad cayendo, como decimos en cubano, gordito.
Sí.
Y el rector de la universidad me intentó chantajear y me dijo que tenía que seleccionar o la fiesta gay que estaba haciendo en Muralla y Compostela en La Habana Vieja o seguir ocupando el cargo de especialista principal de la universidad. Le dije, ni una ni la otra, yo voy a seguir con las dos cosas, porque la fiesta no influye en nada en mi trabajo dentro de la universidad. Y a partir de ese momento me hicieron la vida
un yogur
imposible, un yogur con todas las palabritas y letricas. Llegó un momento que no pude más y tuve que decirme, me voy. Cuando voy a pedirle ayuda a Mariela por lo que me estaba pasando.
¿Tuviste el apoyo de tu familia, David?
No.
Tampoco.
Cuando voy a ver a Mariela, por el tema de esta homofobia institucional, una cosa de peso. Es el famoso pasaje que he contado muchas veces, que Mariela me dijo que para poder conversar con ella había que estar a su nivel. Y muy porque el problema es que yo estaba hablando con la secretaria, ella no estaba en la oficina, y cuando llega ella, la secretaria no le quedó otro remedio de decirle, mire doctora, el compañero la estaba buscando porque él tiene un caso de homofobia institucional. Y ella le dijo con tremenda tranquilidad a su secretaria, te he dicho muchas veces que no me pases a personas que no están a mi nivel.
Increíble.
Óyeme, aquello fue como una mismísima patada, tú sabes dónde,
sí.
Para no decir malas palabras en la radio.
Sí, sí.
Y entonces, ¿qué le dije? Le dije, sí, usted tiene toda razón, suba un poquito más, porque usted está hablando una persona que llegó a ser el asesor de la ministra de Inversiones Extranjeras, de Marta Loma Morales. Usted está hablando con una persona que llegó a ocupar el cargo de director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Informática y las Comunicaciones. Y es verdad que usted no está a mi nivel. Subo un poquito más porque usted simplemente es la directora de un centro nacional. Oye, espere, ¿de quién es usted? Le dije, por ahí era porque no tenía que haber empezado y no haber hecho la expresión que hizo. Yo no necesito nada del CNC. Como quien dice, me gané el odio de Mariela.
No, me imagino. Te lo rifaste.
A partir de ese momento hemos sido enemigos, confeso.
Háblame un poquito rápidamente, porque obviamente yo creo que es evidente a todos los oyentes que Naví Fernández Cabrera va a tener que ser, y lo tenemos que invitar de nuevo al programa, y con mucho gusto lo hacemos, porque hay mucho que hablar y mucho territorio que cubrir. Pero háblame rapidito, vamos a tocar el tema de la situación de los homosexuales en las prisiones, que es algo que yo sé que ahora está un poco agudo a la situación. Háblame un poquito sobre eso.
Mira, vamos a partir de que los homosexuales se reúnen en los sitios de encuentro. En los sitios de encuentro, la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, como se llama en Cuba, es extremadamente homofóbica. Inciden directamente contra la comunidad. En muchas ocasiones lo ven hablando con un extranjero, o un extranjero se te acerca para hacerle cualquier tipo de pregunta, y ese homosexual va preso, o por asedio del turismo, o por prostitución masculina. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay muchos homosexuales, muchos miembros de la comunidad LGBT en prisiones, que no son delincuentes comunes. Esa es la primera. La otra...
Y obviamente ya ahí surge un problema, porque tienes personas que no son delincuentes dentro de una prisión, ya ahí hay un problema.
Ya ahí hay un problema. Entonces, por otra parte, cuando llegan a las prisiones, muchos de ellos o tienen el VIH o contraen el VIH. La situación en las prisiones con el tema alimenticio es conocida no en Cuba, a nivel internacional. La alimentación no es la más idónea. Si vamos a hablar de una prisión donde hay reclusos con enfermos de VIH, solamente como es el caso en Cuba hay varias prisiones que nada más tienen enfermos de VIH, deberían de tener una dieta reforzada porque son personas que necesitan sobre todo comer proteínas. Eso
correcto.
No ocurre. Yo estoy visitando la prisión de San José de las Lajas en los últimos tiempos. Mi pareja
tu pareja está presa.
Mi pareja está presa en la cárcel de San José de las Lajas por ese mismo motivo, porque él trabajaba en el pediátrico de Centro Habana, es decir, en el municipio del centro de la ciudad de La Habana, y cuando salía tenía que salir a coger carros para venir para la casa en una zona que ellos tienen marcada como zona de prostitución, que es la calle Infanta.
¿Cómo se llama tu pareja para poder identificarlo si quieres, no? Pero, ¿cómo se llama? Porque me gustaría que supiera el mundo.
No.
¿Prefieres no? Está bien.
No. Porque eso pudiera traer...
Perjudicarlo. Y no lo queremos perjudicar, pero qué horrible.
Porque ya me dijeron que si me lo involucraba en problemas de política, tendría que estar hasta 3 años de privación de libertad.
Wow.
Y entonces... Es cada vez que salía a la calle Infanta, pasaba una perseguidora y se lo llevaba preso.
Sí, una redada de esa.
Sí, Eso era casi todo. Cada vez que iba a trabajar, la mayoría de las veces tenía que yo ir a la Policía Nacional Revolucionaria de la calle Zanja a buscarlo porque estaba preso.
¿Tú crees que perjudicó, lo perjudicó también la asociación? ¿Tú crees que hicieron el vínculo ese?
Sí, sí, sí.
También. Ya después, me imagino que ya cuando investigaron, ¿no?
Sí. De hecho, él está preso por gusto. Él estaba trabajando, él estaba haciendo las cosas normales. Y hasta el mes de octubre no sale.
Wow.
Es decir, todos esos son frenos que van apareciendo. Pero esa misma situación que tiene él, la tiene unas cuantas personas que están allí reclusos. Como se dice, con la mínima, sí es la mínima, pero la mínima por la simple razón de que no has cometido un delito.
Sí, exacto. ¿La mínima de qué? Si no ha cometido un delito.
Ajá. Es decir, ahí hay personas por peligrosidad, por prostitución masculina.
Bueno, el mero hecho de ese término, peligrosidad, que es el potencial de que alguien sea peligroso, es una cosa espantosa. Y que eso esté en las leyes y estuvo en la Constitución, está en la Constitución cubana, es espantoso. La ley de peligrosidad, una potencialidad de peligro. ¿Qué cosa más espantosa y de qué tipo de país draconiano estamos hablando? Nabil, obviamente se nos agota el tiempo, pero obviamente tenemos que conversar de nuevo. Te agradezco tu presencia en el programa, hermano.
Aquí estamos dispuestos para cuando lo necesite. Realmente, a ver, nuestro proyecto y mi persona en específico llevamos muchos años trabajando en función de la comunidad LGBTI.
Te agradezco que participes. Vamos a mantener la línea de comunicación abierta. Este programa es tuyo. Las puertas aquí siempre están abiertas. Te felicito por tu activismo, por tu coraje. Y ojalá pronto esa sociedad civil libre pueda libremente expresarse y vivir. Gracias a todos por su sintonía. Gracias a Joni Hilfer, mi productora, como siempre. A Mikey Vázquez. Y a Tony Simon, mis ingenieros, mantengan la sintonía aquí en Radio Martí. Como siempre, les mando un abrazo afectuoso. Arcoiris, Joe Cardona, Radio Martí. Nos hablamos la semana que viene.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.